está el director de Factum, Óscar Bottinelli, con nosotros. Óscar, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por acompañarnos. Y no. La propuesta de hoy es súper interesante, ¿no? ¿Cómo elabora el voto cada persona? A ver, Óscar, ¿cómo es que cada persona elabora su voto, prepara su decisión a la hora de votar? ¿Hay estudios al respecto?
Bueno, dime, hay, digamos, para hacerlo suave, más o menos uno conoce y en algunos casos participa en redes de unas 180 universidades en el mundo.
Opa.
Y se encuentra con alrededor de no menos de 50 años de estudio en búsqueda de cómo se procesa en la cabeza de la gente, o en las sociedades en su conjunto, el decidir el voto. Y uno se encuentra, lo ha visto acá con mucha gente, con dirigentes políticos, con periodistas, y si uno no, dice, la gente vota, vota por el estómago, ¿no?
Sí.
Es muy fácil saber cómo vota la gente. Entonces hay explicaciones. Quiero decir una cosa. En los uruguayos, yo qué sé, el 70-80% no solo está muy preocupado por la seguridad pública, la delincuencia, sino que considera que la cosa está muy mal. Resultado, que es lo que dicen algunos, el Frente Amplio no tiene ninguna manera de ganar, va a perder arrolladoramente porque la gente le preocupa la seguridad y está horrible. Otro dicen, 2 millones de uruguayos, más del 80%, viven mejor que nunca, económicamente. Los sueldos, las jubilaciones, siempre por encima de la inflación, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, el 80% votaría el Frente Amplio. Bueno, resulta que...
Son muy simples las dos líneas, ¿no?
No, pero tan simple como que, bueno, la cifra da, el Frente Amplio, si votaría mal, estaría en el 40, bien, un poco más arriba, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir,
sí.
No tome un tema aislado y después diga, en base a ese tema, es fácil saber el resultado de la elección. Y hay una cosa fundamental, que es la siguiente. Cuando se habla de elecciones, estamos hablando, por supuesto, de elecciones nacionales, políticas, ¿no? No estamos hablando de las elecciones en club de fútbol, que también se le aplican muchas reglas de los procesos de decisión, pero que tienen otros ejes, ¿eh? Pero en las elecciones políticas, digamos, corresponden en principio a dos grandes tipos, y como pasa siempre en toda clasificación, hay mucha mezcla de una parte de cada tipo.
A ver.
Pero los dos tipos extremos son cuando las elecciones son personalizadas. Es el caso más típico de lo que pasa en buena parte de América Latina. Personalizada no quiere decir que no haya rótulo de un partido, pero pongamos un ejemplo: Argentina, un país que tuvo un muy sólido sistema de partidos y sobre todo con gente que el amor o el odio al peronismo ha sido uno de los elementos centrales de la vida. El Partido Justicialista, que se llama el Partido Peronista, ¿cuántas elecciones hay que no se presenta? La última elección había peronistas con Cristina Kirchner, había peronistas con Mauricio Macri, había peronistas en una tercera opción, ¿no? Entonces, de hecho, no hay partidos. En Estados Unidos, mucha gente es demócrata o es republicana, los dos grandes partidos históricos, y sin embargo, un demócrata, salvo que sea muy fanático, puede votar a un republicano presidente. La última elección, Trump, su gran éxito está el haber ganado estados de Estados Unidos, tradicionalmente demócratas, de base obrera, que hoy son el campo mayor de la desocupación. Pongamos el ejemplo más típico, Detroit, la sede histórica de la producción de los grandes autos norteamericanos. Y hoy toda esa zona del medio oeste industrial que le llaman se traduce de cierta manera, la ruta, la cinta del óxido,
exacto,
es decir, de la rumbre, de fábricas abandonadas, ¿no? Y votaron republicanos, y eran demócratas de toda la vida. Pero otra cosa son las elecciones partidizadas. Las elecciones partidizadas, y Uruguay es uno de los casos más típicos a nivel mundial, y esto no es una afirmación de arriba la garra charruda, sino producto de estos estudios que estoy refiriendo, es de los países donde la gente vota esencialmente partidos.
Ahí está. Y este es el caso, como tú decías, más marcado de Uruguay.
Exacto. Bueno, hablando de Uruguay entonces, ¿qué quiere decir el voto por partido? Cuando analizamos, pues la gente dice, no, hasta que no estén los candidatos, ¿qué se sabe que va a votar la gente? Bueno, los candidatos influyen, pero vamos a ver más o menos cuánto. Yo no quiero hacer hoy un análisis con números y cuantitativos porque puede confundir un poco. Pero sí hay una cosa muy clara. En Uruguay, volatilidad electoral o swing se le llama, midiendo en conjunto las elecciones, no Juan, Pedro, Diego, José, ¿no? Es el porcentaje de votos que se trasladan de un partido a otro, ¿no? La suma de votos que pierden los partidos que pierden y la suma de votos, medidos en porcentaje, que ganan los partidos que ganan. Ninguna elección de los últimos, desde 1942 a la fecha, llegó a tocar el 10% la volatilidad electoral. Y la media está en torno al 5%. Es decir, que el, sobre todo el voto, llamémosle ahora entre bloques, y esta distinción vale desde sobre todo el 2004 en adelante y la vamos a explicar. Quizás entre partidos aumentó, y acá vamos a hacer después la explicación. Quiere decir que en Uruguay hay un porcentaje elevadísimo de personas, no inferior al 80%, que el voto ya lo tiene decidido, y a veces, aunque no lo sepa, ¿qué quiero decir con esto? Que está tan, sobre todo está pasando ahora con el Frente Amplio, está tan desilusionada. Ojo, no el 48% que votó el Frente Amplio está desilusionado,
no, pero está claro.
Sí hay una tercera parte que está o desilusionada o enojada, ¿no? Uh-huh. Y que dice, algunos por supuesto, la desilusión lo llevó a que, no, yo voto Unidad Popular, voto Partido Independiente.
Claro.
Otros, cuando dicen ninguno, ¿qué quiere decir ninguno? Y resulta que cuando se explora, al final, estos los quiero sacar para afuera, pero peor son los otros, por lo tanto voy a seguir votando. Ese es el caso extremo de voto enojado.
Claro.
El otro caso, el que, bueno, va a todos los actos, grita, está en las redes sociales, ¿no? El voto fervoroso. Entonces, primero un dato que no es menor y que hay que tener en cuenta. El 71 o el 84 van a ser las elecciones más entusiastas de todos los uruguayos, absolutamente todos. Uh-huh. El 71, una parte nada menor del país, cerca del 40%, que estaba enfervorizada en que hay que evitar que ganen estos comunistas y tupamaros, y qué bien Pacheco, y otra parte del país que hay que sacar a Pacheco y el pachequismo.
Claro.
Pero como sea, estaban todos entusiasmados. Y el 84, con la restauración democrática, era un fervor muy grande de casi todos.
Uh-huh.
Quizás solamente una minoría nostálgica, pero por lo menos, no menos del 80-90% del país estaba fervorosamente entusiasmado. Hoy es uno de los momentos de mayor desinterés de la gente. No desinterés, descreimiento, que no es lo mismo.
Uh-huh.
La gente está interesada en política. Pero una cosa está interesada, otra es creer. Ese es un tema para dejar planteado algún día de estos en análisis.
Claro, no es apatía.
No es apatía.
Bien.
Pero hay un tema que es esto. Dividamos elecciones y solidez de la democracia. Que la gente mayoritariamente vote desinteresada o descreída es grave para el futuro de la democracia. ¿Ah? Que la gente vote entusiasta es muy sólido para la democracia. Pero en materia de elecciones, los votos valen igual. El voto del desilusionado y el del entusiasmado vale uno. Y eso a veces se saltea, que un acto de 10.000 personas fervorosas y una plaza vacía, si la gente se quedó en su casa sabiendo a quién va a votar y no va al acto porque no le entusiasma nada, resulta que son 10.000 votos, ¿eh?
Claro.
Unos que en su casa y otros gritando en la plaza. Entonces, ese es un dato. Y hay dos cambios. Y entonces, ¿para qué sirven las candidaturas en las campañas electorales? Bueno, porque hay una minoría que entre bloques puede ser del 5 al 10%, que eso sí pueden cambiar el voto. y eso puede ser decisivo.
Claro.
Si el Frente Amplio sacó la mayoría parlamentaria por 4.848 votos, sí, 4.840 y algo votos, otra, sí, eso es el 0,2%, se importará, ¿no?
Sí, claro, claro.
Decide la mayoría parlamentaria, puede decir el balotaje, pero, cuidado, estamos hablando de una campaña dirigida a pocas personas, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ese es un dato. Lo segundo, lo que ha aumentado la volatilidad es entre dos partidos que la gente cada vez más los ve primos hermanos, proyectos de países muy similares, que es el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Uh-huh.
Casi que la gente ve el optar por Partido Nacional y Partido Colorado, no todos, sobre todo a nivel del Partido Nacional, el segmento de gente que es blanca, blanca y blanca es muy elevado. Mucho más disminuido en el Partido Colorado, que yo diría es todo lo que reflejan en las encuestas voto colorado, es el voto duro.
Claro.
Pero luego hay un segmento muy grande que se desplaza de lo blanco a colorado con mucha facilidad, entendiendo que cambia formalmente de partido, pero no de proyecto de país. Lo están viendo como un mismo proyecto con valores comunes. Ese es un primer cambio. Y el segundo es que hace 50 años no solo era blanco colorado, sino que los blancos eran o herreristas o antiherreristas, y los colorados eran vallistas o antivallistas primero, después eran del vallismo de la 15 o del vallismo de la 14. Y cambiar de fracción era casi tan difícil como cambiar de partido.
Sí, muy duro.
Era muy duro, ¿no?
Uh-huh.
Hoy eso ha desaparecido. Hoy las fracciones prácticamente se recomponen elección tras elección, ¿eh? Y no, siempre hay fracciones que permanecen, pero otras no. El Frente Amplio ha tenido cambios muy fuertes a su interior y era quizás lo que quedaba más sólido. Y va a tener más hacia la próxima. Entonces, sí, esa poca o baja volatilidad electoral que hay entre los bloques políticos es un poco mayor entre los partidos por la volatilidad Partido Nacional y Partido Colorado. Y es bastante grande dentro de los partidos. Ahí sí que influye quiénes son los candidatos.
Uh-huh.
¿Qué me decías?
Sí, a ver, con esto entonces, sería bueno meterse en aquellos elementos que pesan en la persona, Oscar. Pesa el bolsillo, pesa la figura del candidato, pesa el hígado. ¿Cambia día a día de acuerdo a cómo se van moviendo los acontecimientos esto?
Bueno, la respuesta, que primero, es una, la pregunta dice cosas que uno diría de sentido común, es lo que uno oye más habitualmente. No, la gente, también la otra, la gente vota ganador. Bueno, que la gente vota ganador se ha demostrado que no, rara vez es
así. Sí, no necesariamente.
No, lo que puede ser es que, sobre todo entre Partido Nacional y Partido Colorado, la gente todavía no tiene el balotaje demasiado metido en la cabeza. Y si quiere evitar que gane el Frente Amplio, le pasó a la mañana del 2004. Concentró mucho voto, ayudó al desplome del Partido Colorado. No, hay que votar al Partido Nacional, hay que votar a la mañana para evitar que gane el Frente, ¿no?
Uh-huh.
Ese es un caso que se puede decir de voto a posible ganador. Pero no se aprecia que en Uruguay la gente vote al que gana, sino uno diría, para empezar a explicar que el Partido Nacional estuvo 93 años consecutivos perdiendo elecciones. Para empezar ese dato, que la izquierda que empieza en Uruguay más o menos estructurada electoralmente en 1910 llega en 2004, casi un siglo después, al gobierno. Esa gente no votaba ganador, ¿no?
Claro.
Para ejemplos gruesos. Pero, digamos, el tema es este. Hay muchas teorías y no todas están muy de acuerdo en los elementos que pesan el voto, y lo que es claro que hay muchos elementos. Primero, hay elementos que se pueden llamar estructurales del voto, sociológicos. ¿A qué nos referimos? La gente queda muy matrizada por el hogar donde se forma, ¿eh? Los valores que adquiere de sus padres, de su barrio, de sus amigos, de los padres. A veces se matriza al revés, vale decir, como rechazo a todo eso.
Sí.
La mayoría de las veces, bueno, según la época, ¿no? Es mayoría lo uno o lo otro, como herencia de eso, ¿no? Como asimilación de eso. También viene bueno, ¿dónde estudia? ¿Qué pasa en la época más fervorosa, más formativa del periodo estudio, la adolescencia, claro, la juventud. También, bueno, esto muchos lo rechazan porque, bueno, dicen esto es una influencia marxista, lo es, y el marxismo como elementos de interpretación sociológica de la realidad se estudia muchísimo en Europa y por gente que no es de izquierda, también. Es la ubicación de la persona en el mundo productivo, es decir, dónde trabaja, de qué trabaja, la clase social. Que no es lo mismo, está muy de moda usar el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico, que fundamentalmente empieza el ingreso, también...
Sí, hay otros elementos que debe empezar en la definición, ¿no?
Sí, pero el nivel socioeconómico no es lo mismo un maestro con una jubilación escasa que vive en un barrio de clase media, que un individuo que gana mucho más que el maestro viviendo en un barrio marginal. Su cabeza es completamente distinta.
Claro.
¿No? Y esto lo lleva a todas las actitudes de la vida, una de las cuales es el voto, ¿no? Entonces, estos son los que llamamos elementos estructurales, ¿eh? Y cambia poco el individuo, salvo que haga rupturas con ello en la vida, ¿no? ¿Tú me decías?
Sí, y ya en los últimos instantes, en los últimos minutitos, ¿cuáles son los principales elementos estructurales entonces en la decisión del voto?
Bueno, yo te diría resumiendo. Primero, los elementos que podemos llamar más externos, objetivos, que penetran el individuo, podemos llamarle sociológicos, sí. Estamos hablando familia, amigo de la familia, barrio, amigos que va adquiriendo en la vida, lugar donde se forma en esa etapa tan importante, fin de la adolescencia, juventud, ubicación en la producción, no es lo mismo ser obrero, ser un trabajador independiente, ser un individuo de changa, ser un profesional universitario, ser un empresario económicamente exitoso, eso termina condicionando o impactándose el voto. Y otro, y esto lo quiero marcar mucho porque no es usado demasiado, hay toda una gran corriente que lo toma, yo me afilio a esa, que es la influencia que podemos llamar psicologista. ¿A qué nos referimos?
A ver.
Cuando una persona mira a un candidato o mira a un partido, hace un ejercicio también de reflejo o de proyección en ese candidato o ese voto, o en el candidato que lo parece más fácil para verlo. Es decir, ese candidato es lo que yo quiero ser o lo que yo soy o lo que yo quiero que sea el país o lo que yo quiero que sean mis hijos. No es solo qué bien habló, qué discurso, no necesariamente oyó el discurso. Y muchas veces el individuo, yo tengo una frase cuando decía la gente no sabe qué es lo que vota, digo, todo el mundo sabe lo que vota y generalmente los que no tienen tan claro eso son los más cultos e intelectuales. El individuo común, cuando dicen, no se vota por programa. La idea es creer que programa es alguien que estudia los discursos y lee las 500 páginas que escriben los libros. El programa es el modelo país. Y el modelo país lo expresa la persona, el candidato, como es el candidato. Y cuando se ve qué es lo que quiere. Yo quiero un país que el Estado no me embrome, no me moleste, exista lo menos posible. Otro, ¿ves? Ese es lo que está diciendo, que el Estado nos tiene que proteger. Y no es un tema qué voy a hacer con ANCAP, con ANTEL, con UTEC, con la SAFAP. Es una visión más de fondo.
Claro.
Y eso la gente lo siente y se identifica. El valor solidaridad o el valor competencia no es cosa de proclamarlos para que alguien esté a favor o en contra. Primero, la gente lo siente adentro. Yo quiero un escenario competitivo. A mí me gusta que la vida sea competitiva. Otro, yo quiero que no haya competencia, que sea la mayor solidaridad posible. Bueno, hay cosas intermedias. Y sienten que un partido, un candidato, privilegia lo uno o lo otro, sin necesidad de leer un programa, ni siquiera de escuchar el discurso. Y eso es muy importante también en la definición de voto.
Está muy bueno, Oscar. ¿Cuántos temas, no? ¿Cuántos elementos pesan en esa compleja decisión y que a veces tendemos a simplificarlo mucho nosotros?
Bueno, y esto, Luis, es la puntita.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Después que si uno sigue desenrollando en la madeja, estamos el año entero hablando solo de esto, para terminar solo la introducción del tema.
Bueno, cuenta además, Oscar, la dejamos por acá hoy.
Cómo no, hasta el lunes.
Un abrazo grande, chao.
Igualmente.